Ahora abrimos la mesa de redacción con Goyo Benítez.
Hola.
Con Guillem Zaragoza.
¿Qué tal?
Con Anaima León.
Muy buenas.
Con Clara Jiménez Cruz y la maldita hemeroteca.
Buenas tardes.
Y todos ustedes, que si quieren sumarse y dejarnos su voz, estaremos encantados de escucharla. 638-442-081. Repasando canciones esta semana de relaciones tóxicas y desencuentros.
Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes.
Hemos hecho una concesión, algún día había que hacerlo, a los gustos de Clara Jiménez Cruz. Y pues ya nos ven, ya ven lo que ponemos. Shakira y Maluma.
Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe. Un día digo que no, yo creo que sí.
Yo soy masoquista.
Con mi cuerpo un egoísta.
Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje.
Jamás entiendo lo que dicen las letras de reggaetón. Pero es que si además canta Shakira, no entiendo nada. Es como en otro pero idioma.
Lo que dice la letra es lo de menos, excepto cuando se pasan de ofensivas, que entonces hay que censurarlas. El tiempo es música, moverse, escuchar, sentir.
Cuando tú te mueves, es un movimiento sexy, siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu
cara. Ya, Clara.
No sé por qué me tienes en lista de espera.
No te convenzo,
¿eh? Que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído. No vaya a interesar lo que no se torció.
Solo me faltaba esto en el 2020, ¿eh? Poner reggaetón en el programa.
Que no sé cómo ha pasado esto el
madre
filtro.
De Dios.
¿Qué ha pasado hoy?
Para un día que hace una concesión, hombre.
Venga, Clara.
Para un día que ponemos algo, yo qué sé, de este siglo. No pasa nada.
A ver, si algún año se tenía que poner reggaetón en el programa, era este 2020, ¿eh?
Mi cuerpo es
puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quieras.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
Alguien tiene que calcular cuánto ha dejado que suene Julia esto.
Sí, bueno, mira, tengo los dos polos. Un oyente que dice, acabo de poner la radio y he pensado que me había equivocado de emisora. Dice, gente, Maluma, ¿seriously?
Estás en Europa FM.
Y luego, en cambio, Raúl me dice, ay, cómo me gusta Maluma y Shakira, mi niña de 8 años me lo pone a todas horas. Bueno, ya, pues.
Tienes que aguantar, eres el bueno, padre, tienes que aguantar.
¿No? Ya, ya. Pues nada, dos minutos, ya está. Venga, Juan, vámonos. Vale, ya está.
Ay, qué alivio.
Bien, con la muerte del gran Kino, todos estamos un poquito de luto. Y sobre todo Mafalda está huérfana, ¿no? En España, ahí, fíjense, con la historia esta, con la desaparición del gran Kino, pues nos hemos enterado que hay 292 mujeres que se llaman Mafalda.
Sí, yo no sé si os parece mucho o poco. O sea,
poco.
Que haya, en
pero para
entorno,
el impacto,
no tenéis.
Para el impacto del personaje y sí. La popularidad del personaje, que no llegue a 300 las personas con ese nombre, me parecen pocas.
Poco. Sí. Es palabra del INE, ¿eh? Son 292 Mafaldas con una edad media muy joven, de 21 años. Sobre todo abundan en Cáceres y en Pontevedra. En Madrid también. Pero lo de la frontera con Portugal tiene su influencia, tiene su historia. Mafalda González es compañera periodista, presentadora de A3 Media, es productora de ficción y ella nos ha contado el porqué de esa conexión portuguesa.
Mafalda, en realidad, además de ser un personaje de Kino, es el nombre de una santa portuguesa y yo soy de Vigo. Vas a Portugal y en Portugal hay muchísimas, muchísimas Mafaldas. De hecho, yo he estado en Portugal muchos veranos y me acuerdo que me pasaba una cosa que no nos pasa nunca a las Mafaldas, que tú de repente oyes que alguien dice Mafalda y te giras y no te están llamando a ti.
Eso le ha pasado en Portugal. Ayer publicó un tuit en el que decía, ha muerto Kino. Creo que ya es hora de que perdone a mis padres por la infancia que me han hecho pasar. Ella, que se lo toma con todo, con mucho sentido del humor, cuenta que en su infancia el nombre de Mafalda formaba parte de un combo de acoso escolar.
Yo me llamaba Mafalda, pero es que además era muy gorda y muy alta. He sufrido menos chistes porque los chicos colapsaban y no sabían cómo enfocar el bullying, ¿no? Además, los niños tampoco son tan conscientes del personaje. Tiran más por lo de que tiene su nombre que acaba en falda. Entonces, pues te acaban llamando Mapantalón, les suena pero no saben de qué y te acaban relacionando con Snoopy, con Carlitos. Ahora que soy mayor, estoy súper contenta con mi nombre, ¿eh? Me siento súper especial. O sea, yo con esto soy como los fachas, ¿sabes? Me siento súper orgullosa de algo de lo que no tengo ningún mérito.
Y ahora lo lleva con muchísimo orgullo, como dice, y además el nombre de Mafalda le ha servido durante mucho tiempo para hacer un cribaje con los hombres en los bares. Los tiene a todos clasificados.
Pero digo, me llamo Mafalda. ¡Ah! ¿Tu hermano se llama Manolito? Bueno, pues este yo ya sé que es de los que envía memes de Bertín Osborne, ¿no? Y luego está el clásico que me dice, te lo juro por Snoopy y por las bragas de Mafalda. Y yo cuando dice eso, salgo corriendo porque esto es de los que echa burundanga, seguro. Cuando entra un tío en un bar y te pregunta cómo te llamas y tú le dices Mafalda, el tío tiene la suficiente información como para agarrarse a eso y de repente es DiCaprio agarrado a la tabla de Titanic, ¿no? Y entonces yo, en estos casos, yo le digo que me llamo María y ya está. A tomar por culo la tabla y se acabó la conversación.
Nos encanta Mafalda, Mafalda González, nuestra compañera de
Media. Va a ser que el nombre hace al órgano, ¿eh?
Es un personaje.
Menudo personaje grandioso. Esta periodista, esta colega nuestra, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Alguna Mafalda más entre las oyentes? Bueno, y a falta de Mafaldas, que de las 291, porque una ya la hemos conocido ahora, que hay en España, no sé si alguna más tendremos, pero igual tenemos a algún Tintín, algún Benji o Oliver o Heidi, alguien que se llame así, digamos consecuencia de algún personaje de cómico de ficción, y nos quiere llamar 638-442-081 y contarnos la casuística de su vida, de su infancia, con arrastrando ese nombre.
¿Cómo fueron aquellos años de la infancia? Porque sí, luego lo superas todo y luego, pues eso, ya te sirve hasta de motivo de orgullo y satisfacción llevar ese nombre, pero de pequeños.
O sea, yo conozco una Heidi, pero la llamamos Heidi porque es de ascendencia austriaca y está prohibidísimo llamarla Heidi.
Heidi. Pero, es como pero se lo escribe con E o con A?
Con E.
Con E.
Escribe Heidi y se pronuncia Heidi.
La solución sería ponerle una A y mira, entonces ya queda un poco
desarreglado. Y una J también.
Bueno, ¿y
también
ustedes? ¿Tenemos por aquí algún Tintín, alguna Heidi o Heidi o otra Mafalda, algún, no sé, ningún nombre más?
¿Algún
no.
Snoopy?
Bueno, sí. No. Y estaba pensando en ficción, no en este caso de cómic o dibujos, sino real. Davinia, ¿os acordáis? Hubo una serie en la que una protagonista se llamaba Davinia y yo conocí una Davinia hija de la serie, digamos.
Y en Canarias hay muchísimas.
¿Davinias?
Sí, sí, sí.
Pues te aseguro que viene de la serie, ¿eh? No sé en qué año fue, yo diría que fue en el 90 y poco, ¿no? Cuando se estrenó una serie. Porque es un nombre que yo nunca había oído, ¿eh? Davinia. Bueno, no sé, cuéntenos el nombre que tiene y por qué le pusieron el nombre que tiene. Vamos con el lío montado en Madrid. Madre mía, entre gobierno central y regional. Esta mañana se ha publicado en el BOE, Boletín Oficial del Estado, el acuerdo del Consejo Interterritorial con esas restricciones en las localidades de más de 100.000 habitantes, donde la incidencia del COVID sea más grande, superior a los 500 casos en 14 días.
Y esto que está pasando en Madrid sí que no tiene nombre. En fin, unas medidas que hasta el momento solo se aplican a 10 localidades madrileñas, entre ellas la propia ciudad de Madrid, y claro, no ha gustado al ejecutivo de Díaz Ayuso. Antes de meternos en la faena y el embrollo político, ¿en qué consisten las medidas?
Bueno, sí, por pues, favor, recordémoslo, porque hay muchas personas que creen que estamos hablando del confinamiento del mes de marzo y no tiene nada que ver. Así que recordemos, cuando hablamos de restricciones, ¿de qué estamos hablando?
Esto no va de fase, sino no se parece necesariamente a lo que ocurrió en marzo. Las tiendas cierran a las 10 de la noche, los bares y los establecimientos a las 11. El aforo se reduce al 50% en el interior y al 60% en las terrazas, excepto en lugares de culto, en velatorios, en enterramientos, que se reduce todavía más porque son lugares en los que tendemos a juntarnos mucho. Bueno, los grupos pasan de ser de un máximo de 10 personas como ahora mismo a un máximo de 6, excepto con vivientes. Y claro, se recomienda evitar todo desplazamiento innecesario, solamente podrán salir de su municipio si van a trabajar, a estudiar, al médico, a esas circunstancias que son excluyentes, pero para ir a ver a un amigo este fin de semana no se puede salir de Madrid.
Pues eso que acaba de leernos Clara son las condiciones de esas nuevas restricciones. Bien, ¿estas medidas tienen que cumplirlas sí o no? ¿Sí o sí?
Aquí hay debate. Según lo que pone en el Boletín Oficial del Estado, es de obligado cumplimiento. Ayer lo explicaba así el ministro Illa.
Es fruto de una decisión colegiada y que se tiene que hacer efectiva por parte de las comunidades autónomas.
Decisión colegiada no quiere decir por mayoría, por consenso, por unanimidad, vamos, por mayoría no es unanimidad. Bien, según el ministro, lo acabamos de oír, tiene que hacerse efectiva por parte de todas las comunidades autónomas.
Sí, Madrid respondió ayer que eso de que había sido aprobada por consenso era mentira y que si se publicaba en el BOE tomarían acciones legales. Hoy ya la presidenta Ayuso ha dicho que cumplir, van a cumplir religiosamente, pero que lo van a llevar a los tribunales.
El ministro Salvador Illa ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada. Es falso. El ministro Illa ha dicho que la Comunidad de Madrid se mostró satisfecha con la reunión de ayer. Es falso. Es un documento que quiero aclarar que no ha sido aprobado por consenso, como señala el artículo 14.1 del reglamento del Consejo Interterritorial y, por lo tanto, jurídicamente no es válido.
Se ha aprobado por mayoría, pero no por consenso. Bien, la Comunidad de Madrid se agarra al reglamento de ese Consejo Interterritorial para decir que el Gobierno, en este caso, no puede imponer esa medida.
Sí, es casi un tecnicismo, ¿no? Hablan del artículo 14.1, donde dice que los acuerdos se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán por consenso. El Gobierno dice que como no se especifica si debe ser por unanimidad o no, y el 70% de las comunidades autónomas votaron a favor de las medidas, sí se ha aprobado por consenso. Es más, la Abogacía del Estado ha dicho que como el Ministerio está ejerciendo competencias de cooperación, las comunidades tienen que cumplirlas, aunque voten en contra.
Así que tenemos, fíjense, una doble interpretación del reglamento, ¿no? En todo caso, vamos a lo que interesa a los ciudadanos. ¿La medida entra en vigor automáticamente o tenemos un margen?
Bueno, el Gobierno central le ha dado 48 horas a Madrid, en este caso, para que la publique en el BOCAM, en el Boletín Oficial de las Comunidades, y entonces sí, a partir de ahí entra en vigor. Y esta misma mañana Ayuso en la Asamblea, os lo comentaba antes, ha dicho que van a cumplir las órdenes, pero que van a los tribunales también.
Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales.
Pues toca esperar a ver cuándo entrarán entonces en vigor en la Comunidad de Madrid, ¿no? Si dentro de 48 horas. Pero este voto en contra de la Comunidad de Madrid no ha sido el único. Las demás comunidades en manos del PP, menos una, también han votado en contra de la propuesta del Gobierno en ese Consejo Interterritorial de Sanidad. Porque, eso dicen ellos, no hay criterios objetivos. ¿Es eso, no, Clara, lo que han dicho?
Bueno, todas, excepto una comunidad gobernada por el Partido Popular, Castilla y León, que votó a favor. Anoche le preguntaban a Pablo Casado por qué Mañueco se había desentendido de la estrategia del Partido Popular y respondía el líder de los populares que era porque la Consejería de Sanidad está en manos de Ciudadanos, en manos naranjas.
Bueno, hay que recordar que en la comunidad, en la Junta de Castilla y León, la Consejería de Sanidad corresponde a los consejeros que nombró Ciudadanos y en este caso yo lo que tengo que decir es que ha habido un consenso por parte de las consejerías de sanidad en las que gobierna el Partido Popular.
Es verdad que las demás consejerías de sanidad que son del PP votaron todas en contra, pero parece que el presidente, ojo, el presidente de la Junta de Castilla y León, que también es del PP, está completamente de acuerdo con lo que hizo su consejera de sanidad.
Sí, ha habido un fallo de comunicación, se lo ha dicho a Carlos Alsina esta mañana en Onda Cero. Ha sido muy tajante, Mañueco.
Y el gobierno de Castilla y León está sustentado en dos fuerzas políticas, pero nuestra responsabilidad es con las personas de Castilla y León, y por qué no decirlo, lo que pensamos también mejor para España y los españoles, y eso es lo que hicimos ayer.
Pues ya lo han escuchado. Aunque la Consejería de Sanidad en Castilla y León está en manos de Ciudadanos, Mañueco, el presidente de la comunidad que es del PP, no coincide con Casado y piensa que ese voto a favor era lo mejor para los castellano-leoneses y para los españoles. Bueno, ha quedado claro. Por cierto, hay por aquí un oyente que dice que está harta de oír, escuchar, de hablar de cese de actividad, de ruina económica, como si fuera el confinamiento. Yo creo que antes de acabar habrá que volver a repetir otra vez las medidas de las que hemos hablado. Se trata de que los comercios cierren a las 10 de la noche, bares y restaurantes a las 11 de la noche, establecimientos de juego y apuesta también a las 11 de la noche, que en el interior de esos establecimientos pueda estar el 50% del aforo, en el exterior el 60% del aforo y que se prohíba el consumo en la barra. Nadie habla de que se cierren bares, restaurantes y comercios. La movilidad, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios dentro del municipio, salvo que el trabajo esté fuera, los estudios o los cuidados de alguna otra persona mayor. Reuniones máximo 6 personas. Instalaciones deportivas máximo 50%. Prácticas deportivas máximo en grupo de 6 personas. Lugares de culto máximo un tercio de la capacidad. Velatorios 10 personas si es dentro y 15 personas si es en exterior. ¿De acuerdo? Y academias y autoescuelas 50%. Estas son las medidas que recoge la Orden de Sanidad. No el cierre o el cese de la actividad, como algunos están diciendo. Nada que ver con la realidad. No se dejen engañar. Comentarios de los oyentes.
Pues mi hija se llama Julia. Y la gente me preguntaba, ¿por qué le has puesto Julia? ¿A quién tienes de tu familia que se llame Julia? Digo, no, yo Julia solo conozco a Julia Navarro, la escritora, y a Julia Otero. Pues eso, Julia. Y bueno, yo me llamo Laura, por la Casa de la Pradera. Un besito.
Hola, soy Carlos. Recordad a Mafalda Veiga, una cantante portuguesa maravillosa. Y yo tengo la anécdota de mi hija. Mi hija se llama Brenda, por la serie Sensación de Vivir. No sé si os acordáis.
Sí.
Pues nada, un besito a Brenda Rivero, que es mi niña.
Hola, yo soy Susana y toda mi infancia con el puñetero ratoncito de la Susanita. Pero claro, la alternativa era Rebeca o Raquel. Menos mal que no me llamaron Chaqueta.
Hola, os estoy oyendo y bueno, yo me llamo Atocha y muy identificada con vuestra compañera que habla de Mafalda, porque efectivamente te presentas, ay, como el metro, y tu hermana, ¿cómo se llama? Pío. Y finalmente, efectivamente, muchas veces he dicho, me llamo Marta y punto.
¿Cuántas veces viendo un nombre o un apellido comentamos, vaya infancia habrá tenido esa pobre niña o ese pobre niño, ¿verdad? Luego todo se pasa, en efecto.
Claro.
Pero en la infancia, con
A lo de Atocha, la verdad es que nunca había escuchado.
Yo me llamo Tribunal, ¿no?
Un juzgado de Bilbao ha condenado a una agencia de viajes, nada que ver con el COVID, pero ha tenido que indemnizar a una familia que no pudo usar la playa del hotel al que fue porque estaba llena completamente de algas.
Que es un problema medioambiental tremendo que vienen sufriendo desde hace ya varios años en el Caribe mexicano, que resulta que llega allí una cantidad desorbitada de algas entre primavera y verano y cada año sacan 20-tantos millones de metros cúbicos de alga, que es como 10.000 piscinas olímpicas de sargazo, que es como se llama esta alga. Amenaza la fauna marina y claro, cuando eso pasa, no te puedes meter en el agua. Esta familia de Bilbao se fue en 2018 a Riviera Maya de vacaciones, no pudieron disfrutar de las aguas cristalinas con las que llevaban soñando todo el año, nadie les advirtió de que eso podía ocurrir, así que al volver denunciaron a la agencia de viajes donde habían contratado. Iñaki Velasco es el abogado de la Asociación Vasca de Consumidores que ha llevado el caso.
Nadie duda que la presencia de algas pues es una cuestión que no se puede evitar, pero que sí que es previsible, es decir, que la agencia de viajes lo conoce y debería haberlo puesto en conocimiento de los clientes para que estos pudieran obrar en consecuencia, ¿no? Decidir hacer el viaje a pesar de eso, o cambiarlo o cancelarlo. Y eso es lo que entiende la sentencia, que es lo que hace que la agencia tenga responsabilidad, ¿no? Es decir, no existe una fuerza mayor porque la agencia lo conocía y debería haber informado a los consumidores, a los clientes de esta circunstancia.
Nos ponía el ejemplo, Iñaki, de cuando tú vas a reservar un viaje y te dicen, cuidado que es época de monzones, incluso los catálogos ya te lo ponen. Dice, bueno, pues eso se consiguió como ha hecho esta familia, denunciando, porque antes, hace muchos años, no te avisaban. Ya. Bueno, la familia de Bilbao reclamaba una indemnización de 11.700 euros. El juzgado ha condenado a la agencia a pagarles 5.300, que corresponden un 30% de lo que les costó el viaje, y otros 2.700 en concepto de daños morales, que son 900 por cada miembro de la familia afectado.
Uh-huh. ¿Y a ustedes les ha pasado algo parecido? ¿A alguien se le arruinó su vacación, el tiempo de asueto por algún, no sé, un huracán? Yo puestos a pedir, si alguien ha vivido un huracán, que nos llame, ¿no?
A lo grande.
Bueno, o algo más sencillito, yo qué sé, un hotel lleno de mosquitos o de cucarachas, algo, no sé, lo que sea. ¿Le han arruinado alguna de las vacaciones y ha podido recuperar su dinero? ¿Ha protestado? ¿Se ha resignado? Cuéntenos.
I'm in love with the shape of you. En Onda Cero. Push and pull like a magnet. Hello. My heart is falling too. Julia Otero. I'm in love with the shape
of you. Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hablar en persona es la clásica opción, pero tenemos más vías para darte atención.
En Naturgy te atendemos y resolvemos todas tus dudas sobre energía y otros servicios por teléfono, internet y, por supuesto, en persona, siguiendo todas las medidas de seguridad. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Segunda fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha, tierra de vinos centenaria que cuenta con un embajador de excelencia en todo el mundo, Don Quijote. Unos vinos producidos con la tecnología más avanzada que conjugan sostenibilidad y tradición y que suponen un gran motor económico.
Gente viajera.
Vinos, turismo y mucho más este domingo en Gente Viajera. Patrocina Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, DECOP Baco y Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la Denominación de Origen La Mancha. Este domingo, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera, con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Gente Viajera.
Me encanta pasear, pero es que no puedo con estas rodillas.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Ya sabes, para tus articulaciones, Flexium, de Pharma OTC.
Hasta luego, muchas gracias. ¿Qué profesionales los de Securitas Direct? Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Onda Cero.
En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada, 91-609-3370 o decorman.es.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Ofertas demoledoras. Puerta lacada completa 70 euros y Bruselas blanca 95 euros. Además, plato de ducha 60 euros y mampara de baño 90 euros. Calle Timanfaya 4 Humanes. Bricomoraleja.com.
¿Es posible que sea la primera vez que escuchas un anuncio de armarios y vestidores a medida? Hueco. U-E-C-K-O. Hueco. Situamos la industria nacional del mueble de lujo a la altura de nuestros competidores europeos. Recuerda, Hueco. Consulta a nuestros distribuidores.
Teletrabajando desde casa. ¿Ya echas de menos el confort de tu lugar de trabajo habitual? Llévate la comodidad y ergonomía de tu oficina. Por un día, una semana, un mes, un año, en alquiler o compra, de tu oficina a casa. Y además, si eres autónomo o empresa, disfruta de las ventajas fiscales. Mercaoficina, la solución perfecta. Mercaoficina.es.
La agricultura, la ganadería, la pesca, el mundo rural, el campo y la naturaleza tienen un programa de referencia los fines de semana. Onda Agraria, con toda la actualidad de estos sectores fundamentales en la sociedad. Para estar al día de los mercados, de los precios de nuestra cesta de la compra, para aprender y descubrir muchas curiosidades del mundo rural de una forma muy amena y entretenida, con entrevistas a los mejores profesionales de estos sectores básicos en la economía. Onda Agraria, sábados y domingos a las 6 de la mañana, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Enseguida les hablamos de los notarios, pero antes hay oyentes que se han agarrado a eso de los nombres, y nombres que imprimen carácter o nombres que provienen de algún personaje de cómic, de los dibujos o de la literatura o de las series de televisión y que ha marcado la vida de sus protagonistas.
Mi padre y mi hermano tienen un nombre muy, muy especial. Se llaman ambos Marciano.
Hace 2 años, cuando fuimos a bautizar a nuestra niña, les bautizaban también una pareja que eran muy, muy jovencitos, tendrían menos de 20 años, yo creo, y iban a ponerle a su hijo Logan. A mí el nombre no me sonaba, pero pregunté a mi marido, que es bastante friki, y le dije, ¿esto de Logan? ¿Por qué es? Me dijo, ah, es por el Lobezno. Y entonces entendí todo.
Mira, yo tengo un hijo que va a cumplir este año 30 años, y mi marido hace muchísimos años vio una película que se llama Danco, Calor Rojo, que la protagoniza Arnold Schwarzenegger, y escuchó un nombre que es Yuri, y cuando nació mi hijo se empeñó en ponerle ese nombre, y lo más curioso es que en aquel momento no se podía poner el nombre que tú quisieras, y tardaron 5 meses en el juzgado en decirnos que se lo podíamos poner, y estuvo el niño 5 meses sin nombre.
Sí, sí, problema por llamarse Mafalda. Lo peor es llamarte Ramona en plena época de la Ramona de Fernando Esteso, que en mi vida he odiado a nadie tanto como a él.
Oh, Ramona, te cantan todos a mirar.
Pues le ponemos la canción de Ramona bonita.
Claro,
¿eh?
Esta sí, la otra.
Aquí hay muchos sádicos que dicen, ya la va y le ponen la canción de la. No.
No,
le ponemos la Ramona bonita. Es verdad, te llama Ramona y te sacan una canción como la de Fernando Esteso, sí, la Ramona pechugona, la más gorda de mi pueblo. Es que es
ahora,
muy fuerte.
Lo de dejar al niño, hay que ser cabezón, dejar al niño durante 5 meses sin nombre.
¿Tú?
Hasta que al final entra Yuri.
Hombre, la, oficialmente, oficiosamente le llamarían en casa por su nombre al muchacho.
No, el niño no respondía. En esos 5 meses el niño no.
Y por cierto, Yuri también es un nombre femenino. Es una cantante mexicana, creo recordar. Yuri.
Yuri.
Y un astronauta también. Yuri Gagarin.
Claro. Sí. De ahí venía Danco color rojo, ¿no? Calor rojo, por ahí.
Por aquí nos cuenta Joserra que él, yendo un día al Empire State, era el mes de enero, hacía mal tiempo, y al sacar la entrada en la taquilla, les pusieron ya un sello con una advertencia. Baja visibilidad. Así se evitaban reclamaciones. Curioso, ¿eh?
Claro.
Y luego Sammy dice que la queja más recurrente en turismo rural es que el canto de los pájaros no les deja dormir. Bueno, eso hay que ser idiota.
Y las campanas.
Ya empezamos. Sí. O sea, esto, si hay alguien, tiene toda la razón Sammy. O sea, si alguien se queja del canto de los pájaros, de verdad, merece vivir pegado a un tubo de escape en la Gran Vía.
No hay que dejarle entrar en la casa rural.
Por favor. Ya. Bueno, vamos con los notarios. Y a ver si a ustedes les ha pasado algo en alguna notaría, algo curioso, divertido, dramático, lo que sea alguna vez. Lo digo porque hay un libro que acaba de publicarse, se llama Notario de Guardia, y tiene un montonazo, decenas de anécdotas contadas por estos funcionarios públicos.
Sí, bueno, la verdad es que es un libro muy divertido, ¿eh, Julia? Doy fe. Doy fe.
¡Ole, mi niño!
Lo he escrito...
Con el chiste. ¡Ole,
no,
ole!
No, era...
¡Ole!
No. Levanto acta y...
Vale.
Lo ha escrito el periodista Javier Ronda, que hace unos años ya escribió otro anecdotario divertidísimo sobre jueces y otro sobre comunidades de vecinos. Y esta vez, pues, le ha tocado el turno a los notarios. Nos cuenta Javier que estos expertos en levantar acta entre los abajo firmantes han visto y oído de todo. Por ejemplo, el caso de un matrimonio que redactó un testamento y al salir del despacho No se sabía exactamente si estaban en una notaría o en una consulta.
Una pareja de señores mayores de unos 70 años en un pueblo de montaña se presentaron en una notaría para hacer el testamento. El notario lo estaba redactando todo, tenía todos los datos y parecía que estaba todo claro. Bueno, mañana vienen ustedes los dos, no se olviden, a las 10 de la mañana les espero. Se traen el DNI, no se lo van a dejar en casa, que es necesario para hacer lo del testamento. Vienen ustedes y listo. Pues se van por la puerta y se vuelve la señora y dice: ay, tenemos que venir en ayunas.
Pobre.
Muy fantástico.
Soy fan de esta señora. Bueno, luego hay un tema universal, que es el tema de las herencias. Pongámonos en situación. Extremadura, acaba de morir la matriarca de una familia súper rica, y sus 7 hijos tienen que repartirse todos los bienes. Sí.
Eran entre 7 hermanos, imagínense, eran finca, propiedades, había pisos, garajes, también había terrenos, apartamentos en la playa, total, que estaba todo organizado. Y cuando al final del día, que se iba a llevar ya a cabo la firma de ese testamento, bueno, pues tal, los pisos para no sé cuánto, tal. Y una de las hermanas, que era la más polémica, salta y dice cuando van a firmar: ¿y la máquina de coser de mamá? Y salta una de las hermanas, de los 7, y dice: pues la tengo yo. ¿Cómo que la tienes tú? Pues imagínense, no se firmó nada por la puñetera máquina de coser y hasta el día de hoy.
¡Ostras!
El apartamento en la playa te lo quedas tú, pero la máquina de coser para mí.
Virgen
bueno,
Santa.
Y para terminar, lo que llega a hacer la gente por un puñado de dólares. En un hospital hay un señor que se está muriendo y pide urgentemente un notario para hacer allí mismo el testamento. Lo que va a ocurrir, señores, les sorprenderá.
En un hospital había una persona que estaba en sus últimos latidos de la vida, ¿no? Y quería hacer testamento. Toda que se presentó allí el notario corriendo, habló con la enfermera y le dijo: mire, que he venido aquí a hacer el testamento al señor de la 504. Y dice: 504, 504, imposible. Ese señor ha muerto hace 4 horas. Y dice: ¿cómo que ha muerto? Estoy hablando con él. Total, que se presentan los médicos, la seguridad del hospital, y habían cogido a los familiares al muerto y lo habían puesto debajo de la cama, lo habían escondido, y otro familiar, que se supone que a lo mejor era el hermano, pues se había puesto arriba para hacer de la suya en cuanto al reparto de bienes que tenía esa familia.
¡Por favor!
Ahí, ¡tremendo!
¡Qué maravilla!
¡Tremendo!
Bueno, mi padre trabajó toda la vida de administrativo en una notaría y una vez llegó contando que una señora que había estado firmando una escritura se presentó a los 2 o 3 días, dijo: ¿puedo ver, por favor, la copia de la escritura? Sí, sí, mira, aquí la tiene. Cuando se la sacaron, la señora empezó a partir el folio donde estaban las firmas y se lo comió. Tuvieron que cerrar la puerta y llamar a la policía por destrucción de documento público, claro.
¿Y se lo comió?
Claro, se lo comió a pedacitos. Lo iba masticando y tragando el folio.
Claro, eso luego ya no se recupera, ¿no? Por mucho laxante que haya. Ya.
Volviendo al tema de los nombres. Bueno, por cierto, si alguien tiene una historia curiosa en una notaría, que nos la cuente, por favor. Y en cuanto a los nombres, dice Iván que ha aguantado toda su vida 2 cosas. Una, el nombre, y otra, que tiene los pies muy grandes. Iván el Terrible. Toda la vida llamándole Iván el Terrible.
Es un poco pesadito, ¿eh?
Muy cansino, muy previsible. Pobre. Y luego, lo de podrías dormir de pie, ¿eh? Toda la vida. Bueno, pues eso.
No somos nada originales.
No somos nada originales, no. Al contrario. Tenemos nueva lista de morosos de Hacienda. O sea, gente que debe más de 1 millón a la Hacienda Pública, porque creo que por debajo del millón no salen, pero por encima del millón ya sí. Y tenemos nombres nuevos, ¿eh, Clara?
Sí, es la lista de 2019. Uno de los más destacados es Neymar, que ha entrado por la puerta grande en la lista de morosos. Se ha colocado en primera posición porque le debe al Estado 34,6 millones de euros.
34,6 millones de euros a Hacienda. ¿Qué ganará esa criatura para deber 34 millones? A todos, eso es. Bueno, hay otros que también aparecen y otros que se van de la lista, ¿no?
Claro, lo decías tú, ¿no? Por debajo del millón salen de esa lista. Es el caso de Rodrigo Rato o de Kiko Matamoros. Pero desde la Agencia Tributaria aclaran que no significa que hayan saldado la deuda, sino que la deuda se ha reducido. Está por debajo del millón de euros, que es donde pone el corte de Hacienda. Por ejemplo, la empresa de Luis Bárcenas, que utilizó para atenerse a la amnistía fiscal, también ha salido de la lista, sale en esta lista. Debe ahora 6 millones de euros más que los que debía en 2018.
O sea, Bárcenas debe ahora 6 millones más que los que debía. No sé cuántos debía, pero vamos, 6 más ahora. Oye, y ahora que me hablas de la amnistía fiscal, la famosa amnistía fiscal, el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sigue sin publicarla, ¿no?
Ay, por ahí vamos a tirar hoy la maldita hemeroteca, que nos apetecía recordar esto al hilo de estos morosos fiscales. Sigue incumpliendo la promesa que lleva haciendo el presidente del gobierno desde el año 2015, cuando le decía a Mariano Rajoy que si no hacía públicos los nombres, cuando llegara al gobierno los publicaría él, hombre.
Os digo que si no publican ellos los nombres y apellidos de los amnistiados, lo haremos nosotros en cuanto lleguemos al gobierno.
Esa lista de la amnistía fiscal es la lista de Rajoy. Y el señor Rajoy nos tiene que explicar en el Congreso de los Diputados el por qué sigue escondiendo y protegiendo a esos grandes defraudadores.
Bueno, pues sí.
Señor Rajoy, publique usted la lista de amnistiados fiscales, porque merecemos saber la verdad, señor Rajoy.
Por sí, eso sí. Yo le exijo a Mariano sí, Rajoy que antes del 24...
No, pero un montón de veces, ¿eh?
Lo repitió sí. y lo machacó.
Bueno, es que Rajoy efectivamente no la publicó, porque igual protegía a alguien, pero Pedro Sánchez tampoco. ¿A quién protege entonces Pedro Sánchez, eh? ¿Por qué no se publica esa lista?
Bueno, hay más argumentos que nos ha dado Pedro Sánchez a lo largo de este tiempo. Sin lista no habría regeneración política.
Solamente habrá regeneración política en este país cuando sepamos los nombres y los apellidos de todas aquellas personas que se han acogido a la amnistía fiscal.
Estoy de acuerdo. Publíquelo, señor Sánchez, publíquelo.
Hay decenas de declaraciones de Pedro Sánchez prometiendo publicar la lista de los amnistiados fiscalmente cuando llegase al gobierno, pero ahora dice el Partido Socialista, lleva diciéndolo desde que gobiernan básicamente, que creen que no sería legal hacerlo.
Oye, pues si no es legal publicarlo, debiera haberlo sabido cuando era candidato y no prometerlo, si es que es cierto que no se puede publicar porque la ley lo impide.
Y ojo que esta maldita hemeroteca no solamente afecta al Partido Socialista, ahora está en el gobierno otro partido que siempre ha estado a favor de publicar esa lista, se lo dijo a Rajoy y también se lo pidió a Pedro Sánchez.
Nos tiene muy preocupadas que usted haya dicho que no piensan publicar la lista de defraudadores de la amnistía fiscal inconstitucional del señor Montoro. Y se puede hacer y mi grupo parlamentario se lo va a demostrar presentando iniciativas que demuestren que se puede publicar esa lista de defraudadores fiscales.
Pues en Podemos también presentaron esa iniciativa, pero la verdad es que la lista de personas que se acogieron a la amnistía fiscal, esa lista de Montoro, se le llamó así, sigue sin ser pública. Y ahora son ellos los que están en el gobierno. Y en cambio seguimos sin saber esos nombres. Bueno. No hace tanto, pero parece que haya pasado un siglo, ¿no? Aquel momento, aquella España de los balcones, en pleno confinamiento, cuando salíamos, cuando nos animábamos unos a otros, cuando nos cuidábamos de los vecinos, sobre todo de los mayores. Bueno, eso ahora igual ya forma parte del pasado. Pero hay una persona, una mujer en Zaragoza, que acaba de recibir un premio muy especial precisamente por todo lo que hizo durante aquellos durísimos meses.
Sí, en el barrio de Valdespartera vive Esther Villoro. Ella es técnica de laboratorio en la especialidad de oncología. Tiene 40 años y ha sido propuesta por sus vecinos en agradecimiento a todo lo que hizo por ellos durante los meses de aquel confinamiento. Montaba musicales para los vecinos, actuaba, cantaba, organizaba eventos, una feria de abril, una gala de los premios Oscar, cumpleaños infantiles para todos los pequeños de la zona. Y por todo eso ha recibido el premio, elegida como la supervecina de España. Me encanta el título. Entre más de 5.000 candidatos que han formado parte de una plataforma de ayuda vecinal que se llama Nextdoor.
Esther Villoro, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia y compañía.
¿Cómo te quedaste cuando te llamaron y te dijeron, eres la supervecina de España?
Bueno, la verdad es que ni me lo esperaba, me hizo muchísima, muchísima ilusión, imagínate, y además es que me quedé alucinada, porque yo no sabía ni que había unos premios nacionales al mejor vecino, o sea, que es que fue algo, la verdad, muy, muy sorprendente.
Ha habido otros supervecinos, seguro, parecidos a Esther Villoro en otras grandes ciudades o en otros lugares, pero bueno, el caso es que te han escogido a ti, de modo que todo lo que los vecinos habrán contado de ti, porque esto solamente se habrá sabido cuando los vecinos lo hayan puesto en común, ¿no?, con los demás.
Así es. La verdad es que, bueno, me nominaron mis vecinos de la comunidad, empezó la idea por mi vecina Vicky, mi vecina de Puerta. Y bueno, se unieron unos cuantos y entonces mandaron pues un montón de fotos, de reportajes, de vídeos, de todo lo que yo había hecho en el confinamiento. Y entonces, bueno, pues con un jurado nacional y aparte creo que por votaciones para toda España, pues decidieron que yo era la ganadora. Pero bueno, hay muchísimos vecinos, súper vecinos en España.
Oye, Esther, y de aquello, en fin, de aquel esfuerzo que tú hiciste, que hicieron miles de personas, porque hubo muchísima gente implicada en ayudar a los demás durante los duros meses del confinamiento, ¿qué queda de todo aquello ahora mismo? ¿No te da un poquito de pena ver lo que está ocurriendo?
Pues hombre, la verdad es que sí. Me da pena la sociedad en la que vivimos en general, ¿no? Y que aprendemos muy poco el ser humano. O sea, tenemos que caer 30 veces en la misma piedra para darnos cuenta, ¿no? La verdad es que sí que, bueno, pues mira, desde aquí voy a mandar un mensaje de reflexión para todos, para que empezamos a sonreír más, para que digamos buenos días a nuestro panadero, a nuestro vecino, poquito a poco, con pequeños gestos que podemos cambiar tanto la sociedad, ¿no? No hace falta hacer fiestas ni nada, pero nada de todo eso, pero un poquito a poco somos tan, no sé, con pequeños gestos podemos cambiar tanto, ¿no? La educación de los niños, que es el futuro, todo.
Mira, ahora mismo hay un oyente que me pone en Twitter un letrero que se hizo viral en su momento, seguro que tú también lo viste y te indignaste como cualquier persona normal, en la que colgaron en un ascensor unos vecinos, que son los anti-Esther Villoro, para entendernos, somos tus vecinos y queremos pedirte, por el bien de todos, que te busques otra vivienda mientras dure esto, ya que hemos visto que trabajas en un supermercado y aquí vivimos muchas personas, no queremos más riesgos, sí, gracias.
Sí, lo contamos aquí.
¿Te acuerdas, no? De esto.
Sí, me acuerdo.
Pasó con sanitarios también, con sanitarios a los que algunos vecinos decían, oye, mira, eres un peligro para nosotros, no vengas.
No, es así.
Esther llegó a crear un Instagram con las personas del barrio, un grupo de WhatsApp, en fin. ¿De qué trabajas tú, Esther?
Bueno, ahora actualmente estoy en paro, yo soy visitadora médica, me dedico a, he estado 11 años dedicándome a la oncología, y bueno, claro, todos mis amigos, la verdad es que la mayoría son médicos, técnicos. Y cuando salió esto, de verdad, me sentí tan indignada por la gente que trabaja, que al final, a ver, una cajera de un supermercado, un repartidor, la gente que barre las calles, o sea, todos hacemos la sociedad, por favor, o sea, es que un virus, nadie quiere coger un virus, pero es una pandemia, o sea, no, me parece, de verdad, que tan poco solidario es ese mensaje.
Esther, acabas de pasar el COVID, ¿no? Has estado un mes en casa confinada casi, ¿cómo estás ahora?
Ahora estoy bien, la verdad, ahora estoy bastante bien, la verdad es que sentí muchísimo cansancio, pero mira, recibí también el cariño de mis vecinos que me
iba a preguntarte mandaban, por eso, iba a preguntarte.
Sí, la verdad es que, bueno, muy bien, la verdad es que me devolvieron con cariño todo lo que yo había podido hacer por ellos, ¿no? Y ellos han hecho por mí, o sea que muy, muy bien.
Pues Esther, celebramos haberte conocido y bueno, ya que estás en paro, disfruta de esos 5.000 euros, ¿eh? Mira.
Hombre.
Está muy bien, ¿eh? Un abrazo.
Julia, una cosita, si me dejas un segundo, me gustaría mandar un beso a mis 7 compañeros de la plataforma Más que Aplausos, que montamos también en el COVID, una plataforma de ayuda a hospitales, residencias y demás de toda España. Y que conmigo pues trabajaron muy duro. Así que les mando un beso y a toda la gente que participó y que recogimos más de 100.000 euros.
Dicho queda.
Gracias.
Y nos sumamos. Hasta pronto, Esther.
Adiós, Julia.
Enseguida repasamos de nuevo, con otros aspectos, el debate entre Joe Biden y Donald Trump.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Y de repente, lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz. Y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola, que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cada fin de semana, Jaime Cantizano te contagia su energía positiva, entretenimiento y muy buen rollo para tus mañanas más esperadas. Por fin no es lunes, la actualidad sin el estrés de la semana. Historias anónimas, entrevistas interesantes, temas para opinar y reflexionar. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana, por fin no es lunes. Buenas vibraciones para olvidar la rutina. Así son los fines de semana de Jaime Cantizano.
Los perfumes Poseidón, de Instituto Español, recomiendan este programa.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro, tiene lógica.
Vuelve crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés, con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya, desde solo 30 euros, tu crucero fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes Fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Vivac es el tejido anti-COVID cómodo y seguro que te protege de virus, bacterias, ácaros y evita malos olores. Protege a tu familia, clientes o trabajadores con Vivac, testado por el Instituto Valenciano de Microbiología. Pide en tu tienda de sofás el tejido anti-COVID Vivac. Vivac, el tejido que te cuida. The Quiero Factory.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Dice Eva, volvemos al tema de los nombres. Bueno, antes de Eva, Miguel Ángel dice que tiene todavía pesadillas cuando le hacían corro y le cantaban el Probe Miguel. ¿Saben la canción de Probe Miguel? Está.
Que hace mucho tiempo que no sale, que le estará pasando al Probe Miguel.
Hombre, esto te pilla joven y pequeño y bueno. Luego tenemos a Eva que dice, con mucho sentido del humor, hola, soy Eva María, va. Ya podéis cantarme, que os dejo.
María se fue buscando el sol en la playa.
Terrible. Luego otra oyente que se apellida Adrián Erkuden y dice que se pasa la vida explicando en emails de trabajo que ese no es el nombre, que es el apellido. Y esperan un hombre y se encuentran con una chica, ¿no? ¿Qué más nos cuentan vinculado a
nombre? Hola, Julia. Yo trabajo en un banco y cuando empecé hace muchos años estaba de cajera en una ventanilla y tenía una clienta que se llamaba Blancanieves, como la de los enanitos, Blancanieves, todo junto. Siempre pensaba cuando veía el nombre en la libreta de ahorro que la pobre mujer habría tenido una infancia llena de collejas y cachondeo en el colegio.
Yo me apellido Ayer, que con dos L's, que es un apellido muy común en León y en Asturias, y toda la vida escuchando y mañana, en fin, pero bueno.
Mi marido se llama Aramis y al principio me parecía súper raro, pero la verdad que luego pues me parece un nombre muy bonito y desde luego que no conozco a nadie que se llame así. Y me da mucha rabia cuando me dicen, anda, como Aramis Fuster, y en verdad es como Aramis el de los mosqueteros, claro, que es el mejor personaje de todos.
Más terrible que llamarse Mafalda es llamarse Isaac Peral Manzanero y que tu padre trabaje en una frutería.
Isaac Peral.
Isaac Peral Manzanera, muy madre bien. Mía.
Nos ha llamado Isaac Peral.
Ya que hemos hablado de la supervecina de España con Esther, me cuenta Lola a través de Twitter que en Malilla, que es un barrio de Valencia, hay también una gran vecina, Marcela, que cosió y regaló mascarillas para todo el barrio durante todo el tiempo del confinamiento. Dice que incluso la policía municipal iba a su casa a llevarle tela para coser y que las dejaba luego ella hechas en una panadería y quien tenía necesidad pues iba allí a buscar una. No la conocemos, pero si Marcela nos estuviera escuchando o alguien de su entorno, nuestra admiración de verdad y nuestro cariño desde aquí.
Y fíjate que no han pasado tantos meses, ¿eh? Nada. Parece que haya pasado una eternidad y eso era lo comentábamos cada tarde aquí.
Unas horas antes del debate entre Joe Biden y Donald Trump, se difundió una teoría de la conspiración muy propia de las gentes próximas a Trump, que decía que el candidato demócrata iba a llevar un pinganillo, como si fuera tonto, ¿no? Un pinganillo todo el debate para que le fueran soplando las respuestas. Obviamente no hay ninguna prueba de que hiciera tal cosa, pero aún así se siguen viralizando bulos que dicen que Biden hizo trampas, ¿no? Es eso, Clara.
Fíjate hasta dónde llegaría la teoría de la conspiración, que Biden, a unos minutos antes de empezar el debate, tuiteó una foto de unos cascos de estos que nos ponemos todos para escuchar con el móvil, con cables y todo, diciendo, esta es mi arma secreta para el debate, ¿no? Bueno, bulos que insisten en que Biden recibió ayuda a través de un pinganillo, no hay pruebas de que así fuera. El primero de ellos es un vídeo en el que supuestamente se ve un cable sobre la camisa, pero nos hemos puesto a revisar el debate completo en alta resolución en maldita, y en realidad lo que se ve es un pliegue de la camisa que se forma cuando Biden se mete la mano debajo de la americana para colocársela. De cable,
¿no? Creo que eso es como la sombra de ese pliegue, me dices, ¿no, Clara?
Eso es. Y ojo, porque no es el único bulo de este tipo que ha circulado durante el debate y desde el debate, porque también se han movido varias capturas en las que se ve cómo Biden tiene supuestamente un micrófono en la muñeca.
Y me imagino que tampoco aportan ni una sola prueba de que sea un micrófono, al contrario.
Ni una. En este caso ni siquiera hemos encontrado una toma en la que se vea bien qué es lo que Biden tiene en la muñeca. Su equipo de campaña lo que dice es que es el rosario de su hijo Beau.
Creo que ese es el hijo, ¿no?, que se le murió en el año 2015.
Su hijo Bo, exacto, que falleció de cáncer en el año 2015. De hecho, el propio Biden contaba en 2017 en una entrevista en la cadena NBC que no se quitaba el rosario desde que falleció. Lo escuchamos.
And so I have not taken off the rosary Bo was wearing when he passed.
Que siempre lleva ese rosario, que no se lo ha quitado desde que murió su hijo, lo contaba Biden hace 3 años. Oye, Clara, a mí me suena que no es la primera vez, ¿verdad?, que acusan a un candidato de que lleva un pinganillo en la oreja para que le vayan chivando, ¿verdad?
Bueno, es que esto ya es como una teoría de la conspiración que se repite en cada elección americana, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Es una teoría que reaparece cada 4 años. Son varios los candidatos a los que les han acusado de usarlos. A Hillary Clinton en 2016, a George Bush en 2004 e incluso a Al Gore en el año 2000.
En fin, que la cosa viene de lejos. En todo caso, el debate político entre candidatos diría yo que ha muerto. Así que bienvenidos, ladies and gentlemen, a la era del show y del bulo. No sé si alguna vez han tirado ustedes alguna cosa a los patos del parque, o pan, o lo que sea, o galletas a las carpas, ¿no? Escuchen, porque la historia de los ciervos de Nara les va a hacer replantearse este gesto tan inocente y tan bonito.
Sí, porque en el Parque de Nara, en Japón, que recibe 13 millones de turistas cada año, en tiempos prepandemia, claro, es gente que se va hasta allí para ver a los ciervos que campan por el parque y por la ciudad a sus anchas. Los animales están muy acostumbrados a circular entre los visitantes, se acercan, se dejan acariciar, se dejan alimentar. Goya ha estado allí, puede dar fe, como un buen notario, ¿verdad?
Soy notario, sí.
Y lo que le suelen dar de comer los turistas son unos aperitivos, unas galletitas de arroz típicas que se llaman senbei. Han calculado que cada ciervo del Parque de Nara come entre 60 y 200 de esas galletitas cada día. Claro, ahora no hay turistas. Nadie les da senbei a los ciervos y ahora no quieren comer otra cosa. Su alimentación consiste en 5 kilos de hierba cada día, pero ahora la rechazan. Solo quieren galletas porque les dan mucha más caloría. Claro. Y se están desnutriendo, pobrecillos. Hay fotos donde se les ve ahí la piel pegadita a los huesos y es el ejemplo práctico de por qué nunca jamás, aunque lo hagamos con la mejor de las intenciones, debemos dar pan, ganchitos, gusanitos, ni cualquier otra golosina humana a un animal. María José Luis, del Zoo Aquarium de Madrid.
Les hace el mismo daño que si, por ejemplo, a un desconocido, al hijo de otra persona, le da un bocadillo y es intolerante a algún alimento, y esto le produce daños en la alimentación, de darles alimentación que no es equilibrada, que tiene grasas que ellos no toleran, pues les puede ocasionar, además de problemas de salud, de sobrepeso también y en su dieta.
O sea, ya nos decía,
no,
mira...
No es el caso, ¿no? En este caso no les viene mal esas tortitas de arroz.
Hombre, se ha venido fatal porque ahora no comen hierba. Les han enganchado las galletitas. Y dicen, en los zoos está todo controladísimo, pero es que en los parques les estamos haciendo una faena también, porque podemos matar dándoles una chocolatina que ellos comen muy gustosos, pero que les sienta fatal.
Bueno, en todo caso, tenemos en un árbol colocado un comedero para las aves en invierno, tampoco pasa nada.
Ahí sí, porque
hay que vaciarla un poquito en verano para que se busquen la vida, para que no se acostumbren, ¿verdad?
Sí, hay que autorregular lo que dice.
Sí, porque es gallego siempre, pero luego en invierno que viene la dureza del invierno.
Es verdad, tú como turista, yo lo he hecho, he estado en Nara. Y es que te persiguen los ciervos. O sea, tú vas por la calle, pero no tienes que ir a un parque natural, ¿eh? O sea, tú estás por la calle, de esa ciudad. Te acercas a un templo, que es un templo gigantesco, precioso, y antes de entrar en el templo, ya los ciervos te persiguen, te acorralan, y la única manera de hacer que ya te dejen un poco es darles estas galletas que se venden allí. Y está todo el mundo dándole estas galletas a los ciervos.
Claro, el problema es cuando alteras su dieta. Si tú le das algo que forma parte de su alimentación, perfecto. Pero si le das una golosina humana, mala cosa.
Bueno, en fin. Dice Juan que cuando su tía se quedó embarazada, no se liaron y dijeron, si es niño Adán, si es niña Eva. Si tengo un primo que se llama Adán, no está mal. Y Silvia dice que con nombre y apellidos es Silvia Segura igual. Y dice, y hasta las propias monjas de mi colegio me decían, igual que Segura, ¿estás segura?
Tremendo. Yo conocí un Caín que era además todo candor, el muchacho.
¿Y le pusieron Caín?
Se llamaba Caín, sí.
Por favor, no tengo palabras.
Estaban no. pensando los padres.
Más noble no podía ser. Yeah.
Y para acabar, una última broma de un oyente que dice, a los ciervos nada de nada. Ole. Ale, hasta aquí la primera hora de la mesa de redacción. Es Ojo al Gato el que nos hace esa broma en Twitter.
Buenísimo.
A la vuelta seguimos con más actualidad, con Ferran Monegal, con historias de la mesa y con Orden Mundial. No se la pierdan.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, se lo avanzábamos a las 3. El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido a Rodrigo Rato el tercer grado penitenciario. El expresidente de Bankia, absuelto recientemente por la salida a bolsa de la entidad, podrá disfrutar de un régimen de semilibertad mediante un control telemático una vez que el juzgado ha tenido en cuenta los informes de la prisión y su avanzada edad. Recordamos que Rato cumple condena de 4 años y medio por las tarjetas Black. Ya está en marcha en Bruselas el Consejo Europeo, la cumbre que en principio estaba prevista la semana pasada y se aplazó por un positivo de COVID. Participa Pedro Sánchez y a su llegada el presidente del gobierno ha hecho un llamamiento para no utilizar la pandemia con fines partidistas. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Es lo que ha dicho Pedro Sánchez el mismo día que se publica la orden con las nuevas disposiciones que el gobierno, restricciones que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a recurrir.
Creo que es muy importante lo que he venido diciendo durante estos últimos meses, estas últimas semanas en España, y es que la pandemia tiene que alejarse del debate partidista. Que todos los gobiernos, ya sean los gobiernos europeos, pero también los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales, solamente tenemos un enemigo, que es el COVID, que tenemos que arrimar el hombro, que tenemos que basarnos en la ciencia, en los criterios técnicos de los excelentes profesionales sanitarios que tenemos en España y a partir de ahí vencer juntos al COVID.
El presidente del gobierno le ha pedido también a la Eurocámara que ratifique cuanto antes el Fondo Europeo de Reconstrucción y ha anunciado que el gobierno va a presentar en las próximas semanas el plan de inversión y reformas que exige la Unión Europea para tener estas ayudas.
Hoy escuchábamos al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado, confirmar que su formación cumplirá con la ley, aunque sea, dice, tardía, injusta y a la carta para la Comunidad de Madrid. El presidente gallego, Núñez Feijóo, en esa misma línea, también cree sospechoso que el diseño esté pensado para Madrid y Andalucía reprocha que las decisiones sean un traje a medida. En el Pleno de la Asamblea de Madrid, el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, acaba de denunciar la instrucción política que recibió el ministro Illa, que solo unas horas antes felicitaba a Madrid, ha dicho, por la buena evolución de los datos. Asamblea de Madrid, Laura Lorenzo.
Acaba de decir Enrique Ruiz Escudero que el Gobierno central está haciendo política con la salud de los madrileños y que la orden ministerial que hoy se ha publicado no deja de ser un ataque político a Madrid con la excusa de la pandemia. Además, acusa al director de gabinete de Moncloa de estar detrás de toda esta estrategia.
Y usted sabe lo que pasó. Yo no sé qué pasó en esas 48 horas, no sé qué llamada debió hacer Iván Redondo, pero el ministro, el jueves, en la reunión del grupo COVID, sí, en el grupo COVID, de repente decía, hay que cerrar Madrid. ¿Cuál es su criterio? Estoy muy preocupado. ¿Cuál es su criterio? La especificidad de Madrid. ¿Ese es el criterio que tiene que dar un ministro de Sanidad?
Ruiz Escudero insiste en que la orden ministerial es un supuesto acuerdo fundamentado en acuerdos arbitrarios y reitera que la comunidad acatará la ley, pero que también hará uso de ella para defender los derechos de los madrileños.
El coronavirus ha obligado a cerrar el mes de septiembre 141 colegios de toda España y más de 3.800 aulas, cifras elevadas en global, pero que representan un bajo porcentaje del total de centros. Diana Rodríguez.
Para el sindicato STES, tantos centros cerrados responden a una falta de previsión del gobierno y de las comunidades que no han contratado a suficientes profesores. De los más de 28.000 centros en toda España, septiembre ha terminado con 141 colegios e institutos cerrados y 4.758 aulas en cuarentena. Su portavoz, José Ramón Merino, lamenta que lleguemos tarde también en esto.
Cuando decíamos que había que preparar el curso, que había que bajar las ratios, que había que poner más profesores para que se pudiese asegurar la distancia interpersonal, y aquellas comunidades que no lo han hecho así, lo están pagando ahora.
Según datos de la Confederación Intersindical, de los 141 centros afectados, 38 han podido reabrir sus puertas y dos centenares de clases han recuperado la normalidad.
Contamos además que el magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, ha negado hoy cualquier agresión a su mujer en su declaración como investigado por violencia de género en el Supremo. Su propia esposa ha mantenido también que nunca ha habido agresiones. Enmarca la polémica en una discusión de pareja. Eva Llamazares.
El magistrado Fernando Valdés llegó al Tribunal Supremo del brazo de su esposa, que ha declarado como testigo. Ambos han negado agresiones y han situado los hechos en el marco de una discusión fuerte de pareja, según fuentes presentes en el interrogatorio. Atribuyen la declaración de los testigos denunciantes a una situación vista desde fuera y sin contexto. Estos testigos también han declarado para ratificar lo que oyeron desde la calle y lo que vieron cuando subieron a la casa. Desde el entorno del magistrado se desliza que algunos aspectos del estado en el que abrió la puerta, como el temblor de manos, pudo deberse a efectos secundarios de la medicación que toma para paliar una enfermedad grave, pero no que le causaran ninguna agresividad, porque insisten, no es ni fue agresivo en un matrimonio del que hoy se cumplen 52 años.
Así terminamos, volvemos con más noticias en una hora, a las 5, las 4 en Canarias.
Este jueves, emoción, buen humor y las mejores voces del deporte en Radio Estadio.
Subido el primer gol al marcador de Ansu Fati, que ha empezado, lo demostró ya con la selección española, ahora con el Barça, muy enchufati esta temporada.
Ahora no puedes matar un aficionado porque no están, pero si lo tocas un poco diferente, se te va para arriba, ¿no?
Desde las 8:30 de la tarde, Celta-Barcelona. Y además el desenlace del Athletic de Bilbao-Cádiz y Sevilla-Levante. Vive la Liga en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Y si prefieres actualidad, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este jueves, Liga y actualidad. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Hambre.
El cuerpo no me tira.
Estamos muertas de hambre.
Sí. Nosotras no hemos bebido nada.
Somos 14 mujeres muy sedientas.
Conflicto.
Veo que hay gente que se toca los huevos a dos manos, ¿sabes?
No te gusto. No me hables, tía.
La Isla. Estreno nueva temporada esta noche a las 10:30 en La Sexta.
Hola, Miriam. ¿Estás en forma?
¡Uf! Entre el confinamiento y las vacaciones, más que en forma, he cogido más forma. ¡4 kilos más!
Haz como yo. Ve al centro Naturhaus más cercano y empieza tu seguimiento dietético con un profesional de la salud. En unas semanas, esos 4 kilos solo serán un mal recuerdo.
Pide tu cita con toda seguridad con un profesional de la pérdida de peso. Entra en naturhaus.es. Para tu salud, evita picar entre comidas.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
En esta época es importante cuidar nuestras defensas. Inmunofarma nos puede ayudar, porque Inmunofarma contiene equinacia que favorece el funcionamiento normal de las defensas. Inmunofarma, de Pharma OTC.
Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Visita nuestra exposición, calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
Vivimos en uno de los países con mayor esperanza de vida. Pero cuando más de un 7% de las personas mayores sufre maltrato, esa esperanza se convierte en desesperanza. Si tenemos tanta vida extra, ¿por qué no vivirla mejor? Infórmate en desesperanzadevida.org. Unión Democrática de Pensionistas.
¡Qué aburrido es ser un cartel para vender un piso! Llevo meses en este escaparate y no hay manera. ¡Y eso que estoy estupendo!
¿Qué me vas a contar? A mí me han puesto aquí hace más de un año y nada. ¿Soy una vivienda ideal? Pero casi nadie me mira.
Con Invermax sí venderás tu casa. Invermax agiliza los trámites de venta y te acompaña durante todo el proceso. Infórmate en el 91-489-9384 y en Invermax.es. Invermax, hogares para vivir.
Electrocasión, tiendas factory de electrodomésticos en Madrid y Toledo. También muebles de cocina. Somos los más baratos. Electrocasión, corre que se acaban.
¿Es posible que sea la primera vez que escuchas un anuncio de armarios y vestidores a medida? Hueco, U-E-C-K-O, Hueco. Situamos la industria nacional del mueble de lujo a la altura de nuestros competidores europeos. Recuerda, Hueco. Consulta a nuestros distribuidores.
¿Sabías que la pantalla del ordenador, la tablet, el teléfono puede perjudicar tu vista? Pues cuídala. Toma Devisión porque te puede ayudar. Devisión, al contener luteína y vitamina B2, contribuye al mantenimiento de la vista en condiciones normales. Te tomas dos cápsulas de Devisión al día y lo notarás. Recuérdalo. Devisión. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono pide taxi. 91 547 8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91 547 8200 o pidetaxi.es.
Dormir es una necesidad y además es un gran placer. Pero dormir bien no resulta fácil porque falla el colchón, el viejo colchón. Y en Somnium lo sabemos. Si quieres mejorar tu sueño, si quieres mejorar tu vida, ven a las tiendas Somnium. Flex, Tempur, Vultex, Picolín. 13 tiendas Somnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda somnium.es.
Nos eliges para informarte, porque somos una radio plural y ecuánime, con todas las voces y opiniones. Nos eliges para entretenerte, porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti. Nos eliges para acompañarte, por credibilidad, cercanía y respeto. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Música para hablarles de Iberdrola y de cómo, sobre todo, lo más importante, cómo ahorrar en la factura de la luz de una forma inteligente, ¿no? Y que se adapte a las necesidades que tenemos todos nosotros. Es el momento de pasarse al modo ahorro de Iberdrola. ¿Que no sabe de qué va? Cuéntaselo, Guillem.
Sí, ya te puedes cambiar a los planes a tu medida, llevarte un 10% de descuento sobre tu consumo de luz durante todo un año y empezar a ahorrar con tu propio plan personalizado, con el precio de la luz garantizado durante 5 años y sin ningún compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 900 24 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Pues en esta segunda hora de Gelo, aquí en Onda Cero, vamos a hablar de temperatura corporal. Cuando acabe esta segunda hora, habremos hablado de temperatura corporal. De Taiwán, de Armenia, de Azerbaiyán, de Biden, de Donald Trump, de Pablo Motos, de Woody Allen, de Cristina Pardo, de Harry Potter, todo eso.
¿Todos estos caben?
Todo eso, nos cabe de todo. Tenemos de todo como en botica. ¡Qué rancio, por Dios!
Y con distancia de seguridad.
Espero que Pedro Vera no esté escuchando. ¡Wow! Tenemos de todo como en botica. ¡Wow! A ver, que levante el dedo el que se tome la temperatura todos los días.
Yo tampoco.
Ya me la toman.
Yo sí.
¿Todos los días te miras la temperatura?
Cada día, porque voy a un súper que me toman la temperatura.
Ah, bueno.
¿Vas cada día al súper?
¿Cómo?
¿Vas cada día al súper?
Casi cada día, porque yo vivo al límite, yo no planifico, ¿eh? Es muy divertido.
Bueno, el termómetro desde luego es el protagonista del botiquín del 2020 por el tema del COVID y porque además entras en un hotel, en un restaurante, en el dentista, yo fui antes de ayer por la tarde, y te miran la temperatura, ¿no?
Sí.
Queremos que compartan la experiencia con nosotros.
Hablemos de nuestra temperatura corporal, que era algo que igual tenemos descuidado hasta el 2020 y ahora ya, pues eso, cada día, como Guillem. La verdad es que la duda que nos asalta hoy es si hay muchas personas que tengan una temperatura anormalmente baja o anormalmente alta. Porque un profesor de Madrid cuenta en Twitter que todos los días le toma la temperatura a sus alumnos y hay una chica que cada día da, atención, 32 grados. Y dice, la de los demás sale normal, así que el termómetro no es. La tienen durmiendo en una pecera esta niña todas las noches. No es Elsa, no es Olaf, de Frozen. Y en ese hilo hemos encontrado a otra mujer de hielo, siempre con una temperatura por debajo de los 36, 37, que tenemos el resto de mortales por término medio. Es Bea, es la mujer de los 34 grados y además lo ha descubierto ahora, con la pandemia.
O sea, yo con 38 me pongo pues al borde de la muerte, vamos, como si tuviera 42, deliro. Y mi termómetro de mercurio empieza a marcar a partir de 35. Y nunca pasaba. Siempre se quedaba como en cero el mercurio abajo. Y yo decía, qué raro. Pues debe ser que este termómetro es tan viejo que no funciona o lo que sea. Este verano, que estaba en casa de mi hermana, me puse el termómetro de mi hermana, que era digital, y marcaba 34,2. Y mi hermana, no, pues ese termómetro está roto. Se lo pone ella y ella normal, 36 y pico. Me lo vuelvo a poner yo, 34,0.
Y Bea nos dice que ella no tiene ningún problema aparente de salud, pero que no pasa de ahí de los 34 grados. Claro, luego también hay gente que se dispara por arriba y tiene siempre una temperatura muy elevada. La pregunta es, vamos a hablar con Gonzalo Oñoro, que es pediatra, médico pediatra de dos pediatras en casa, para saber si esto tiene alguna incidencia en nuestro organismo, si es normal.
Pues sí, porque no sabemos cuáles son las consecuencias. Doctor Oñoro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julia, ¿cómo estás?
¿Una temperatura 1 o 2 grados por debajo de lo normal o 1 por encima de lo normal tiene repercusiones, tiene consecuencias para la biología de esa persona?
Claro, el problema es que toda la temperatura que estoy refiriendo es la temperatura periférica, ¿no? La que podemos medir en la axila, podemos medir debajo de la lengua, podemos medir en la frente, y esa no es la temperatura real que realmente nos importa a los médicos, que es la temperatura central. La temperatura central es donde están nuestros órganos, ¿no? Donde está el cerebro, donde está el corazón, donde están los intestinos, que es así que tiene que ser una temperatura constante, normalmente entre 36,5, 37, que es la temperatura a la que funcionan bien los órganos.
¿Y eso cómo se mira? Porque si está dentro...
Claro, el problema es que eso no lo podemos medir con los aparatos de medida normales, ¿no? Sí que es verdad, por ejemplo, que cuando se hacen cirugías a corazón abierto, que hay que bajar la temperatura, los anestesistas utilizan otro tipo de termómetros que se ponen por el esófago, que se meten por el recto hasta los intestinos para medir la temperatura. Pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que tengamos los termómetros que todos conocemos. Entonces, lo que sí que existe es una correlación entre la temperatura central, ¿no?, la de dentro del cuerpo, con la temperatura periférica. Y entonces se ha visto que más o menos, por ejemplo, a nivel axilar, la temperatura que se considera normal es entre 34,5 y 37,3, ¿vale? Para que ya veáis que va habiendo diferencias respecto a la temperatura central.
Claro, depende de dónde. Es decir, por ejemplo, en la axila siempre será un poquito más alta que esos aparatos que te ponen a 3 centímetros de la frente ahora.
Claro, a ver, los aparatos de infrarrojos, que es lo que estáis diciendo, los de la frente, todavía no está muy definido cuál es la correlación que tienen con la temperatura central, ¿vale? Vale. Pero bueno, se aceptaría entre 36,5 como normal. Está claro que este profesor que estáis diciendo, que le toma todos los días la temperatura de 32 a esa niña y al resto de niños están bien, pues algo está pasando. Seguramente lo que está pasando es que esa niña está esperando en la cola del colegio para entrar, que le están tomando la temperatura, se le queda la cara fría y su cuerpo todavía no pone mecanismos en marcha para calentar la piel y por eso le toma 32.
Pero no te crees que su cuerpo esté a 32 de verdad.
No, claro que no. Si realmente esa niña con 32 en la frente tiene 32 grados dentro del cuerpo, pues estaría bradicárdica, tendría los efectos de la hipotermia, que decimos que sí, que eso sí que sería peligroso. O sea, esa niña seguro puro que dentro de su cuerpo tiene una temperatura normal.
Vale. Está pasando frío en la puerta del colegio. Sí.
Efectivamente. Vale. De todas maneras, ya sé, como los infrarrojos fallan bastante más que los termómetros digitales de axila, yo a ese profesor le recomendaría que para comprobara la temperatura axilar, para que es lo que realmente recomendamos los pediatras, que miren la temperatura a los niños con un termómetro digital, que seguro que tiene otra.
Y en la axila, claro. Bueno, o en las ingles, ¿no? También a los niños pequeños a veces se le coloca en la ingle, que también es un sitio calentito, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo lo pienso y sujetar a un bebé con la ingle doblada con el termómetro ahí metido se va a resistir. Yo lo que suelo recomendar para los niños pequeños es que les pongan el termómetro en la axila y por detrás, para que el niño no lo vea, para que lo puedas tener sostenido y el termómetro apuntando por la espalda, que ahí normalmente no lo ven y no se nos retuerce.
Oye, una cosa, don Gonzalo, doctor Oñoro, si la temperatura está por encima de lo normal, por ejemplo, 37.3, 37.4 décimas, ¿es posible? Uh-huh. Es que conozco un caso, vamos a ver si también nos pasa como el niño la noticia, ¿no? Que dices tú que lo único que pasa es que pasa frío en la cola del cole para entrar. ¿Esa persona está más delgada, mucho más delgada y come mucho más y no se engorda porque su temperatura basal siempre está casi una décima, un grado por encima de los demás?
No tendría por qué. A ver, si es verdad que piensas, una persona que está muy delgada, la temperatura del interior del cuerpo a lo mejor se transmite mejor a la superficie y por eso la temperatura puede estar un poco más elevada respecto a otra persona. Pero eso no quiere decir que su consumo calórico vaya a ser mucho más alto y por eso pueda comer más y no engorde. Eso no tiene nada que ver.
¿No tiene nada que ver? Bueno, pues
nada que ver.
Es que conozco una persona que me dice, como estoy siempre 37.4, como lo que me da la gana y no me engordo. Es una chica joven que conozco.
Eso no tiene nada que ver. Otra cosa es que tenga 37.4 por alguna enfermedad, por ejemplo, un hipertiroidismo, que hay veces que sí que te eleva la temperatura, que te puede dar elevación de la temperatura, pero claro, es que el hipertiroidismo también te produce estar más delgado. O sea, no es la temperatura en sí lo que daría el consumo calórico para estar delgado.
O sea, la temperatura siempre es el indicador, la señal de alarma, es la consecuencia, nunca la causa. Vale. Doctor Oñoro, gracias por tus explicaciones. Gracias y buenas tardes.
Un abrazo, Julio. Hasta luego. Adiós.
¿Historias de nombres o de notarios? De nombres, vale.
Hola, yo le puse de nombre a mi hijo Romeo, y a pesar de todos, en el momento de inscribirlo lo pusimos Alex Romeo, por mi marido. Toda su infancia ha pasado diciéndole Romeo que me meo, Romeo y Julieta. Bueno, él no quería más que le llamasen Alex. Ahora, con sus 16 años, le encanta su nombre, no se lo cambia por nada.
Pues mira, cuando era pequeño, por culpa de mi nombre, que es Orlando, me decían, jaja, Orlando, como el tomate.
Ay.
Y a uno que me lo decía muchas veces, le caía la boca. Me dije, sí, como tú, tonto el culo. Ah, pero si yo me llamo José Luis. Pues eso, José Luis.
El peor apellido que me he encontrado en la vida fue una vez que fui a un congreso y un hombre que se llamaba José Luis Refolla. Y es que el hombre no tenía cara de refolla mucho, la verdad, que no pudo contener así la risita cuando me lo presentaron.
Pues yo me apellido San Canuto. Imaginaos cómo fue mi adolescencia. A mi padre en la mili lo llamaban San Porro.
San Canuto.
Bueno, eso, hay que llevarlo con resignación.
Oy.
¿Qué vamos a hacer?
Bueno. Cosas a